La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Bueno, vamos a hablar del tema de hoy. Vamos a la palabra de Dios y vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Y precisamente yo, mi esposa me ayuda a veces me ayuda, a veces me quiere ayudar y yo no me dejo ayudar. A veces ella me ayuda y la ayuda es perfecta, a veces me ayuda y a mí no me gusta su ayuda, ya usted me entiende. Pero siempre que voy a predicar la palabra y estamos hablando, yo converso con ella y a veces ella me da ideas y me da ideas muy buenas y todo, y yo a veces uso esas ideas para buscar la voluntad de Dios, ¿verdad? En lo que se trata de predicar la palabra. Y una de las cosas que hablamos fue de las metas. La semana pasada estuvimos hablando de tener metas y cómo nosotros nos debemos preparar para tener metas que agraden a Dios, que brinden gloria a Él, nos den crecimiento a nosotros y que todo el mundo pueda ver quién es Él, ¿verdad? Esa es la meta. Ahora, entonces, hablando de esas cosas, mi esposa me había sugerido, eso está mal dicho, ¿verdad? Okay. Tan buena dientadura y tan mal que pronuncia. Pero, ¿verdad? Mi esposa me había sugerido de hablar acerca de, bueno, si tenemos esas metas, ¿qué vamos a hacer para lograrlas? ¿O cómo hacemos, verdad? Y en todo esto, yo me puse a pensar en el favor de Dios. Y llevo unos días pensando, el favor de Dios, el favor de Dios. Y en estos días nos sentamos a tomar café en Café Dumont con mi familia y estábamos hablando y hablamos de, ¿qué es el favor de Dios, verdad? Y yo no quería hablar mucho porque yo dije, pues el domingo voy a hablar de eso. Entonces, quiero hoy hablarles acerca de el favor de Dios. ¿Qué es el favor de Dios? Cuando decimos andar en el favor de Dios, ¿qué significa esto? Y lo importante que es, ¿ok? Así que eso es lo que vamos a ver hoy. Yo quiero que escuchen una historia que le quiero contar, pero antes, esto del favor de Dios se ha vuelto bien popular. Yo lo oigo mucho aquí en Estados Unidos. The favor of God. You gotta live under the favor of God. ¿Verdad? Tienes que estar bajo el favor de Dios y el favor de Dios y el favor de Dios está sobre mí, está sobre aquel y se ha vuelto bien popular. Y eso es bueno porque la frase acerca del favor de Dios es bíblico. La Biblia habla del favor de Dios sobre nuestras vidas. Pero tenemos que tener cuidado porque, por ejemplo, una vez oí un pastor hablando de otro pastor que le contaba lo siguiente, de la bendición y el favor de Dios, y le dijo: Dios, mire, Dios tiene su favor sobre mí. Le digo, ¿cómo Dios tiene su favor sobre mí? ¿Cómo yo estoy en el favor de Dios? De manera que yo fui, mira, ayer fui de compras y estaba aquello lleno. Sin embargo, como yo sé que estoy en el favor de Dios, encontré el primer estacionamiento libre. Gloria a Dios. Y el pastor dijo, wow, qué tremendo, el favor de Dios sobre ti te dio ese primer parqueo. Me hace pensar sobre la mujer que está embarazada, tiene trillizos y se tuvo que parquear por allá porque no encontró ese. Entonces era como que la perspectiva del favor de Dios, de momento como que se vuelve un poquito difícil. De hecho, hay un website en el internet que se llama Lark News. Es un lugar donde dan noticias, a veces verdaderas y a veces son sátiras a las noticias, ¿ok? Y le voy a contar una que es una sátira, no vaya por allá a regar esto, pero la noticia es la siguiente, está en inglés, yo se la voy a leer en español. Desde Newcastle, Delaware, dice, Sam y Victoria Gutman fueron siempre personas que eran buenos compradores y les gustaba ir de compras, pero esta vez tomaron todo a cierto nivel más alto, porque durante la reciente recesión compraron automóviles, compraron computadoras, casas y todo lo que deseaban. Y lo hicieron comprándole a personas que estaban en el estrés de perder lo que tenían. Por ejemplo, Sam contaba, mire, todas las cosas trabajan para bien para aquellos que aman al Señor de acuerdo a sus propósitos, aleluya. Usted no sabe que la semana pasada compramos un Lexus convertible de un hombre que había perdido su trabajo y no lo podía pagar. Perdió hasta su pensión el muchacho, porque su compañía colapsó. Mire, me da pena decirlo, pero el hombre estaba casi llorando cuando me entregó las llaves, porque le compré el carro por un tercio del precio del que vale. Mire, tiene asientos de cuero y está lindo, Dios es bueno. Y su esposa contaba con gran alegría diciendo, mire, le compramos un juego de alcoba a una pareja que estaban pasando por un divorcio más feo, Y si lo viera, qué bonito se ve y cómo adorna nuestra habitación como testimonio de que Dios es bueno y su favor está sobre nosotros. Aún la casa que compramos, se la compramos a alguien que se la... Ay, pobrecito el hombre, perdió su trabajo y está trabajando en McDonald's ahora. Pero compramos la casa al mejor precio que se pudiera conseguir. Y viera qué cocina la que tiene esta casa. Gloria a Dios por su favor. ¿Le hace pensar un poquito en el favor de Dios esto? ¿Y cómo a veces nosotros interpretamos el favor de Dios de una manera u otra? Y Dios continúa bendiciéndonos. Terminaron la historia. Pero yo quiero que entendamos hoy qué es el favor de Dios y cómo nos posicionamos para recibir y estar en el lugar donde Dios nos muestre su favor. Número uno, ¿qué es el favor de Dios? Le voy a decir tres cosas rapiditas acerca del favor de Dios. Ahora, en diccionarios bíblicos, cuando se habla del favor de Dios, hay artículos a montones. Hay un montón de cosas que se pueden decir del favor de Dios, pero le voy a dar una sinopsis cortita o algo sencillo para que podamos tener una idea. El favor de Dios significa ganar la aprobación o la aceptación de Dios o recibir cierto beneficio especial o bendición. O sea, cuando yo hablo de tener el favor de Dios, estoy hablando de que estoy andando o tengo una vida acepta a Dios. O sea, Dios me acepta, ese es el favor de Dios. Dios me aprueba, ¿verdad? Y también recibo bendición o cosas que son especiales beneficios para mí. ¿Por qué? Porque estoy cercano a Él. Y Él me brinda su favor. Ahora, recuerde que la palabra favor también puede ser intercambiable en la Biblia con gracia y misericordia. Ahora, yo le he dicho a ustedes como 800 veces, ¿qué significa gracia? ¿Qué significa gracia? Recibir algo que no merezco. Aleluya. Yo no me merezco algo, pero Dios me lo regala. Un regalo de Dios y merecido. Ahora, ¿qué es misericordia? Cuando Dios no me da mi merecido. Cuando Dios no me da lo que me merezco, eso es misericordia. Cuando Dios me da lo que no me merezco, eso es gracia. Entonces nos podemos dar cuenta que podemos resumir ambas y decir el favor de Dios está sobre nosotros. ¿Por qué? Porque nos da lo que no nos merecemos y no nos da lo que nos merecemos, ¿verdad? Inclusive, yo sé que ya pasó Navidad y muchos de ustedes ya quitaron las decoraciones. ¿Cuántos todavía tienen decorados sus casas? Parecen puertorriqueños que no las quitan hasta el 14 de enero. Oh, boricuas, siguen celebrando las octavitas y hasta el 14 de enero. Las mías todavía están allí, pero ya las quiero quitar porque el palo está muy seco y yo no creo que me van a dejar más nada debajo de ese palo. Anyway, pero pensemos en esto, porque yo sé que vamos un poquito hacia atrás porque hablamos un poquito de Navidad. Pero en Lucas capítulo 1, en los versos 28 y 30, hablamos un poco acerca de cuando el ángel le habló a María. Y mire lo que le dijo el ángel. Entrando el ángel le dijo que, salve, muy favorecida. En otras palabras, ricamente bendecida, llena de gracia. Eso fue lo que está diciendo el ángel con esta palabra de favorecido. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Pero dice que cuando dice el Señor está contigo, bendita. Esto de bendita significa que el Señor proclama bendición sobre ella. Dios proclama bendición sobre ti. Está diciendo el ángel, eres ricamente bendecida, llena de gracia. Y ella se preguntaba, ¿qué clase de saludo sería este? El ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia. Gracia delante de Dios. La palabra gracia es la palabra que nosotros conocemos hoy como caridad. Caridad, hacer caridad. Cuando alguien recibe caridad, ¿se lo merece? No necesariamente, ¿verdad? Caridad es dar algo. Es lo que los católicos usan la palabra caridad. Caristi o Eucaristía, ¿verdad? Para nosotros, caridad es la palabra que aparece allí. Gracia es un regalo. Beneficio que usted recibe sin merecerlo. Ahora, la palabra gracia o caristi, o ni sé pronunciarla en griego, pero se trata de inclinarse hacia alguien y darle un beneficio. Inclinarse hacia alguien y darle un beneficio. Eso es lo que significa esa palabra. Entonces nos damos cuenta de que Dios nos puede dar sus beneficios, bendiciones, y nos puede mantener en su favor, su aprobación, en su mano básicamente y en su protección. Ahora, pensemos en esto porque María fue favorecida. María estaba en el favor de Dios. Pero le hago una pregunta. ¿Fueron José y María ricos? No. No eran personas de dinero. no gozaron del favor material que a veces nosotros pensamos humanamente. María halló favor delante de Dios, pero no fue necesariamente que se convirtieron de ahí en adelante en gente de dinero. Entonces, ¿en qué consiste el favor de Dios y cómo me posiciono para recibirlo? ¿Verdad? Encontré esta oración y me gustó mucho. Es anónima, no sé quién la dijo, pero dijo: Dios en su soberanía y en su buena voluntad para con sus hijos, escoge de su propia iniciativa darle bondad inmerecida a su pueblo. ¡Wow! Se la repito otra vez. Está en inglés, pero en español dice: Dios en su soberanía y en su buena voluntad para con sus hijos. Vieron, todo emana de Dios, todo viene de Dios. Él es la fuente. Entonces, Dios en su soberanía y en su buena voluntad para con sus hijos, Él escoge de su propia iniciativa dar bondad inmerecida a su pueblo. Eso es favor. Ese es el favor de Dios. Undeserved kindness, ya iba a decir en inglés, ¿verdad? La bondad inmerecida de Dios hacia la humanidad. Ahí hay que empezar. Porque Dios es bondadoso y Dios es bueno y Dios extiende su favor a toda la humanidad. Cuando Dios envió a su Hijo, dijo: al mundo paz, buena voluntad para con los hombres, para los que creen. Pero Cristo murió por los pecados del mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, ¿verdad? Entonces Dios tiene favor para con todos. Todos gozamos del favor de Dios en cierta medida. Todo ser humano. Si usted respira, tiene el favor de Dios. Porque Dios le puede quitar hasta ese viento que entra por sus narices. Entonces, de una manera u otra, es la bondad inmerecida de Dios hacia la humanidad. Y eso lo vemos en la Biblia en Efesios capítulo 2. Vaya Efesios capítulo 2 en los versos 8 y 9 para que nos demos cuenta. Recuerda que le dije que el favor de Dios tiene que ver con la gracia de Dios. Mira lo que dice Efesios 2, 8 y 9. Porque ¿por qué? Por gracia, otra vez inmerecida bondad de Dios, habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don, es regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. No hay nada que usted pueda hacer, no hay nada que usted haya hecho, no hay nada que usted se pueda imaginar que le haga merecer el favor de Dios. El favor de Dios es su bondad inmerecida. Y Él lo hace por amor. Si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor, como el Salvador de su vida, si usted le ha rendido su vida completa al Señor, usted ha sido salvo por gracia, no por lo que usted es o por lo que usted hace. Es por fe y usted recibe el favor inmerecido de Dios. Y el favor de Dios en su máxima expresión es el haber enviado a su Hijo a una cruz por ti y por mí. Que no nos merecemos esa bondad. El favor de Dios es el que Él nos haya aceptado como sus hijos, que nos haya declarado justos y aprobados delante de Él, un Dios santo y puro, y todo por causa de la justicia de Jesús, no por nuestra propia obra, porque no es para nuestra gloria. Su soberana buena voluntad para con sus hijos. Le voy a decir una cosa. No solamente es inmerecida de Dios hacia la humanidad, su soberana buena voluntad para con sus hijos. Es soberano. Recuerda lo que dije. Dios es el que decide si le da o no le da. Eso no es que usted, yo me lo gané, me lo tiene que dar. ¡No! Si Dios no quiere, no se lo da a usted, no se merece de lo que... Es que Dios es un Dios de gracia y de amor. Su soberana voluntad para con sus hijos. A la vez que usted recibe la bondad de Dios y el favor de Dios, que es en Cristo, la salvación, usted entonces abre la puerta para que Dios derrame su favor y su bendición sobre su vida en muchas otras áreas. Saber que Él tiene un propósito, eso es algo importante, muchachos. Saber que la bondad de Dios, inmerecida, Dios tiene un propósito para usted. Que usted no está aquí de balde, usted no está aquí por casualidad, está aquí por causalidad. Dios tiene una causa para haberlo traído aquí, para haberle dado vida y para haber puesto a Cristo en su corazón. Hay un versículo que ustedes ya se saben de memoria porque lo usamos muchas veces. Romanos 12:2. No os conforméis a este mundo, ¿verdad? No adaptéis a este mundo, sino que sed transformados mediante la renovación de vuestra mente. ¿Para qué? Ahora mire esto. Para que verifiquéis cuál sea la voluntad de Dios. Lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. La voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable o aceptable y lo que es perfecto. Y déjeme decirle una cosa. En su voluntad, Dios quiere derramar su voluntad sobre usted, su amor de manera y gracia para que usted experimente lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Eso es el favor de Dios. Poder vivir una vida en la cual usted dice, Dios es bueno. Poder vivir una vida donde usted diga, mire, esto es aceptable. No importa lo que venga, Dios sigue siendo mi Dios. Y vivir una vida donde diga, yo no he logrado, no lo he llegado a lograr todavía, como dice el apóstol Pablo, pero mi Dios es perfecto y Él sabe lo que quiere para mi vida. Ese es el favor de Dios, ¿verdad? En Romanos 8:28 hay un versículo muy difícil que muchos se saben y lo usamos, y a veces lo usamos bien, a veces mal, pero y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son ¿qué? Llamados conforme a su propósito. Todas las cosas ayudan para bien. Todo lo que Dios hace ayuda para bien. Todas las cosas que nosotros hacemos a veces no ayudan para bien. Pero aún así, Dios permite. Porque en su soberana voluntad Dios permite que usted cometa errores y horrores. Y no estoy hablando solo de errores, sino pecado. Porque una cosa es cometer un error, otra cosa es pecar. Y a veces nosotros queremos disfrazar nuestro pecado con un error. Usted no comete un error cuando usted está traicionando a su familia. Usted está cometiendo un pecado. Usted no está cometiendo un error cuando usted roba. Usted está cometiendo un pecado. No lo cambie. ¿Verdad? Entonces, pero Dios aún todas esas cosas las trabaja para los que aman a Dios, aun cuando fallan, Dios pueda sacar algo bueno de su voluntad y poner su favor. Aún en nuestras pruebas, aún en nuestros pesares, aún en nuestras tristezas, cuando cometemos errores y cuando cometemos pecados, cuando Dios nos levanta, es para darnos su favor. De hecho, parte de su favor es que Él nos perdona y nos levanta cuando venimos a Él. Pero de eso vamos a hablar en un momento. El favor de Dios siempre nos trata mucho mejor de lo que nosotros podamos esperar. ¿De verdad? Y por supuesto, todos los creyentes hemos sido favorecidos de una manera u otra, a un grado u otro. Unos pueden decir, oh, yo soy muy favorecido. Hay otros que dicen, a mí Dios se olvidó y no me favoreció tanto como al otro. Pero tenga cuidado de usted mirar a los demás, porque la misma Biblia dice, ¿verdad? No mires a aquel cuando prospera y digas en tu corazón, no te amedrentes, no te pongas así. Preocúpate por ti, Dios tiene su favor sobre ti, tienes que creerles por fe. Usted debe entender esto. Mientras más usted agrada a Dios en su vida, ¿qué cree que va a aparecer en su vida? Más favor. ¿No es eso lo que usted hace con sus hijos? Cuando sus hijos se hacen las cosas bien, se portan bien y se portan bien y hacen las cosas bien, ¿qué hace usted? Favor, gracia, misericordia, abundancia, ¿verdad? Usted los trata. Pero cuando usted no ve que hay eso, entonces disciplina. Y aún la disciplina es el favor de Dios. Porque la disciplina es favor porque es para corregir. Pero el castigo es para destruir. Tengan mucho cuidado. Y Dios a nosotros nos disciplina como buenos hijos, dice la palabra, no para destruirnos, sino para restaurarnos. Eso es el favor de Dios. Gracias a Dios que Dios no me da mi merecido. ¿Ustedes están agradecidos que Dios no le da su merecido? Dígale al que está a su lado, gracias a Dios que Él no me da mi merecido. Ahora, no le diga lo que usted ha hecho, por favor. No. No se ponga a contarle. No hay que llegar allí, tranquilo. Pero es verdad, le damos gracias a Dios que nos da nuestro merecido. Pero hay otra cosa, el Señor nos invita a buscar su favor. Esto quiero que entienda, no solamente Él en su soberana voluntad concede favor y lo hace cuando Él quiere, como Él quiere y a quien Él quiere, sino que Él nos invita a nosotros y nos dice, ven, búscame. De hecho, en Jeremías capítulo 29, muchos de ustedes conocen el verso 11, ese es muy popular, se predica mucho a principio de año y por allá y por acá, ¿verdad? Porque yo sé, dame el 11 antes de darme el 13 para darle un contexto a esto. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. ¿Planes de qué? De bienestar y no de calamidad, para daros futuro y una esperanza. ¿Verdad? Esto es Dios hablándole al pueblo, están cautivos, Jeremías está predicando, están todos tristes, las cosas no van bien y Dios le está diciendo, tranquilos, yo tengo un plan para ustedes, yo quiero derramar mi favor, yo tengo un futuro, tengo planes para ustedes, pero dos versículos más adelante en el 13 le dice, me buscaréis y me encontraréis cuando me busquen de todo corazón, cuando me busque de todo corazón. Entonces Dios le está diciendo, te invito. Yo tengo un plan, tengo un futuro, tengo cosas buenas. Te invito a que te acerques a mí y me busques. ¿Para qué? Para derramar todo este favor sobre ti. Entonces Dios te invita a pedirle su favor. Dios te invita a decirle: Señor, necesito de tu favor, necesito de tus planes, necesito tu propósito, necesito tu bendición. Pídale a Dios. Mateo capítulo 7, en el verso 7, Jesús dijo que pedid y se os dará, tocad y se os abrirá. Sencillo, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es ir a Él. Pero tenga mucho cuidado. Ya me estoy adelantando, pero para allá vamos. Nosotros buscamos su favor. Debemos buscarlo, claro que sí. Él nos invita. Y no solo eso, Él derrama bendición que sobreabunda y nos da cosas aún que nosotros ni nos imaginamos ni podamos ver. Pero tenemos que estar de todo corazón, de toda mente, de toda fuerza, todo, entregarlo a Él y creerle. Ahora, ya te dije del favor de Dios. Ahora veamos, ¿cómo puedo yo entonces posicionarme para recibir el favor de Dios? Recibiendo el favor de Dios, te voy a dar 6 cosas que tú puedes hacer que te van a ayudar a ver el favor de Dios sobre tu vida. Número 1, poniendo nuestra fe en Cristo para salvación. Ya dije eso un poco, pero tengo que redundar en esto. Es importante que sepamos, todo comienza con entregar nuestro corazón a Jesucristo como Salvador. Ya lo vimos en Efesios capítulo 2 en el verso 8 y 9. Por gracia Dios nos da la salvación a través de la fe. Le creemos y Él nos salva. Le creemos y Él se convierte en nuestro Salvador. Esa es la contestación más básica a cómo puedo ver el favor de Dios en mi vida. Pues creyendo en Jesucristo. Primero, para empezar, poniendo mi fe sobre Él. ¿Ok? Y Dios entonces muestra su favor y se deleita en aquellos que conectan con Él. Ahora, las próximas 3, reconociendo nuestra posición ante Dios y los demás, estando conscientes de nuestra bancarrota espiritual, y la otra que viene después, temerosamente honrando la palabra de Dios, están conectadas en un pasaje de la Biblia que te quiero dar, para que veas. Isaías capítulo 66, los versos 1 al 2. Veamos esto un momento. Isaías 66, del 1 al 2. Así dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podrías edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Dios hablándole a su pueblo. ¿Acaso piensan ustedes que van a hacer un edificio suficientemente grande para que yo quepa? ¿Acaso creen ustedes que a mí me interesa habitar en la tierra? Mire esto. Todo esto lo hizo mi mano. ¿Qué se creen ustedes que pueden hacer algo para mí? Si todo esto lo he hecho yo con mi propia mano. Así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré. Ahora ya no está mirando cosas, está mirando personas. ¿A quién? Al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. ¡Wow! Que tiembla ante mi palabra. ¿Cuándo fue la última vez que temblaste cuando leíste esto? ¿Cuándo fue la última vez que te estremeció la palabra de Dios? Vamos a ver estas 3 cosas que le dije. Primero, reconociendo nuestra posición ante Dios y los demás. Es lo que estábamos viendo en ese versículo. Al humilde, humilde. ¿Okay? Así que cuando digo reconociendo nuestra posición ante Dios y los demás, estoy hablando de humildad. Lo puede escribir allá a un ladito. Humildad. Es necesario que si usted quiere gozar del favor de Dios, usted sea ¿qué? Humilde. 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 Eso es bien, bien importante. Tenemos que entender que, ¿y qué es humildad? Es la ausencia del yo. Cuando yo logro sacar el yo y decir, el yo no es importante, yo es el último. Cuando yo entiendo que no soy nada mejor que otro, que no, delante de Dios no me puedo igualar, delante de los demás tampoco me puedo igualar, o sea, no me puedo poner a decir yo soy más que aquel o soy más que el otro. Entendamos una cosa, que la humildad es reconocer nuestra posición ante Dios y ante los demás. En primera de Pedro capítulo 5, en el verso 6, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él, ¿qué? Os exaltará a su debido tiempo. Él es quien te exalta, no te exaltes a ti mismo. No nos exaltemos. Nosotros tenemos que mantener la posición abajo. Cuando Dios quiera nos lleva arriba, amén. Eso es problema de Dios. Si Dios te quiere exaltar, eso es problema de Él. ¿Y saben por qué? Porque cuando Él te exalta, Él tiene el poder para mantenerte allá arriba. Pero cuando tú te exaltas, tienes todo el poder para tirarte y caerte de cabeza. no para sostenerte. No lo tienes. Próximo. Estando conscientes de nuestra bancarrota espiritual. Bancarrota espiritual. Recuerda que el versículo allí decía, en el versículo 2 del capítulo 66 de Isaías, decía contrito de espíritu. Contrito de espíritu. Un espíritu contrito. Piensa en esto. Piensa en esto. La palabra contrito significa algo que está aplastado, crushed. A veces en español se me hace difícil decir esa palabra, crushed. Algo que está inválido, algo que está quebrantado o roto. Entonces, cuando nosotros venimos delante de Dios, Dios dice, yo voy a mirar a ver quién es el que es humilde, quién es aquel que conoce su posición delante de mí, delante de los demás. Y yo también voy a mirar quién es aquí, el que sabe y reconoce que está en bancarrota, que está quebrantado, que no tiene poder en sí mismo y que está sencillamente inválido. Eso es lo que Dios busca. Esto estamos hablando de la, como decir, nuestra conciencia. Que nuestra conciencia esté consciente. Que estemos conscientes de que tenemos la culpabilidad sobre nosotros, el peso de nuestra culpa. Y reconocer que nosotros no podemos levantar ese peso por nuestras propias fuerzas. A veces nosotros no nos damos cuenta que estamos quebrantados, estamos en quiebra, estamos en bancarrota espiritual. Pero eso es lo que Dios busca, que nosotros reconozcamos. ¿Cuántos de ustedes saben la parábola que dijo Jesús acerca del fariseo y el publicano? ¿Verdad? Ambos se presentaron al templo. Los dos fueron al templo y dice la palabra de Dios que el fariseo estaba orando y cuando él estaba orando él decía, gracias Dios, porque no soy como esta gente. Quiero que entienda una cosa, el fariseo era una persona religiosa digna de admiración en su pueblo. Eran quienes conocían las escrituras y wow, los religiosos de aquel tiempo. Es como cuando usted ve a una persona que usted admira y a veces respeta y usted, aunque no sea de la misma religión, por ejemplo, cuando usted ve una monja con su hábito vestida, ¿verdad? Que uno como que, Sor Fulana, ¿verdad? Mi esposa tiene amigas que son monjas del colegio y estudian juntas y ¿verdad? Cuando ella habla con ella sin confianza, Miriam, pero yo la oigo cuando llama al convento para hablar con la hermana, madre Fulana, está la hermana Miriam, ¿verdad? Porque ese es su título y esto y lo otro. Y yo he hablado con ellas y me dicen David, no me dicen reverendo. Y yo me enojo. No, hombre, ¿qué importa? Pero yo le digo madre y le digo, ¿verdad? Sor o hermana, lo que sea. Porque respeto, pues, ¿verdad? Hay que portarse bien. Pero en verdad que cuando uno ve personas en el ámbito religioso, personas que tienen alguna posición, pues uno tiende a, ¿verdad? A tener cierto respeto, admiración o lo que sea. Y ¿verdad? Y está bien. La misma Biblia dice, tratad con doble honra a los que presiden sobre vosotros. ¡Wow! Que traten con doble honra a aquellos que traen la palabra. Y no es que yo estoy pidiendo que me dé doble comida ni nada de eso, ¿verdad? Tengo que pararle de comer, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que nosotros tenemos esa tendencia y la Biblia aún nos enseña ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces vemos que el fariseo era ese tipo de persona. Pero el otro era un publicano. ¿Usted sabe lo que era un publicano? El que recogía los impuestos. ¿Cuántos de ustedes aman al IRS? Yo quiero abolir el IRS. Y eso es mi, eso no es político, eso es económico. Okay, no vaya a pensar. Pero usted no se impresiona ni está todo contento cuando usted le mandan la carta del IRS firmada por el Departamento del Tesoro y usted dice, wow, esta gente son tremenda, tremendo, ¿verdad? Entonces, esos dos se presentan al templo. Está el fariseo y está el publicano. Y cuando están orando, el fariseo dice, gracias, Señor. La palabra de Dios dice, eso es en Lucas, me parece, Lucas capítulo 18, en el verso 12. Pero el fariseo dice, gracias, Señor. Y la Biblia dice, el fariseo oraba en sí mismo. O sea, hacia él mismo, hablando de él. Gracias, Señor, porque no soy como esta gente. Gracias, porque no soy como esta gente que son tramposos y adúlteros. Y como este colector de impuestos que está aquí atrás, porque el colector de impuestos ni siquiera se acercaba, estaba lejos, pero el fariseo estaba adelante, aquí. Y el de los impuestos estaba allá. Gracias que no soy como aquel. Sin embargo, aquel colector de impuestos no se atrevía ni siquiera a alzar su vista, dice la palabra, a los cielos. y se daba golpes en el pecho diciendo: Señor, ten misericordia de este pecador. Y Jesús hizo la pregunta: ¿quién de los dos piensan ustedes que fue a su casa justificado? Y yo te pregunto, ¿quién de los dos se fue a su casa bajo el favor de Dios? Qué interesante, ¿verdad? Reconocía su posición, su quebrantamiento, estaba en bancarrota delante de Dios. Ambos oraron centrados en lo que ellos eran. El fariseo orando acerca de la habilidad que tenía sobre el publicano, pero el publicano reconocía su inhabilidad delante de Dios. Qué gran diferencia. Y lo otro que decía allí en Isaías capítulo 66, temerosos de la palabra, temerosos de la palabra. Sigamos a la próxima. Temerosamente honrando la palabra de Dios, temerosamente honrando la palabra de Dios. Déjeme decir una cosa, la palabra de Dios es digna de ser temida y ser honrada. Amén. El problema es que nosotros no vamos a ella suficientemente. Le pregunto otra vez, ¿cuándo fue la última vez que usted fue a la palabra de Dios y su corazón y su vida entera fueron estremecidas por lo que dice aquí? Andamos con este libro tan casualmente y lo leemos así mismo, de casualidad. ¿Qué nos pasa? Ahora, yo sé que es necesario y hemos hablado de esto 100,000 veces. Y le voy a decir una cosa, esto no lo es todo, pero para empezar, lo más básico que puede hacer cualquier cristiano, lo más básico que puedo hacer, número uno, leer la palabra de Dios, ¿saben? Leer la palabra de Dios. Cualquier cristiano debe leer la palabra de Dios, para comenzar. Número dos, orar, vivir de rodillas, orar, orar, orar. O sea, esas son las cosas básicas, ¿verdad? Que debemos hacer. Y número tres, tener compañerismo con alguien, porque el cristianismo no se puede vivir solo. Usted debe estar en compañía de otros cristianos para crecer, porque somos un cuerpo. Y el cuerpo separado no puede funcionar. Entonces son tres cosas básicas que el cristiano debe practicar. Pero la pregunta yo le hago, ¿cuántas veces leemos la Biblia al día? ¿Cuántas veces leemos la Biblia a la semana? ¿Cuántas veces leemos la Biblia al mes? ¿Cuántas veces leemos la Biblia al año? ¿Qué problema con los cristianos que no queremos leer la Biblia? Ahora, yo sé que hemos hecho iniciativas y hemos tratado y predicando a través de toda la Biblia y esto y lo otro, y le hace tal capítulo y le hace tantos capítulos. Mire, ¿cuántos de ustedes, le hago la pregunta y sea sincero, cuántos de ustedes se ha leído la Biblia de tapa a tapa, completita? Levante la mano. Somos pocos, ¿verdad? Pocos los que se han leído la Biblia de tapa a tapa. Te invito. Mire, tal vez usted diga, yo no sé si usted en el globo, el otro día tiramos los globos con las metas. ¿Cuántos de ustedes pusieron su meta a leer la Biblia completa? ¿Hubo alguno? Gracias, hermana. Dios la bendiga. Aleluya, adelante. Solo dos, pero a lo mejor hay dos o tres que se animen. ¡Tira otro globo! O piensen en esto. Ahora, el problema es que no nos ponemos una meta o nos ponemos una meta que después no logramos. Por ejemplo, si usted se quiere leer la Biblia en un solo año, ¿cuántos capítulos se tiene que leer? ¿Tres? Diarios, aleluya. Yo no me leo ni medio capítulo. ¿Cómo me voy a leer tres, pastor? Te me va a matar con la Biblia. Tres capítulos diarios. Y es posible que usted le haya pasado como a mí, como le ha pasado a muchos. Tres capítulos diarios. Yo me voy a leer la Biblia este año. En lo que llega el 2018, ya yo me leí la Biblia. Aleluya, amén. Y el primer día, el primero de enero, se lee tres capítulos. Y sigue leyendo tres capítulos hasta el 6 de enero. Se leyó 2.5. Solo falta medio capítulo. Yo me pongo el día mañana. Y después lee dos capítulos. Después un capítulo y medio. Y llega marzo. Y al final de marzo usted dice, se supone que ya vaya a mitad del Antiguo Testamento. Y solo voy por Génesis. Y se desanima y pasó todo el año y leyó Génesis y la mitad de Éxodo. Mire, estamos en el 2017. Póngase una meta. ¿Qué tal si usted se pone una meta de leer un capítulo al día? Solo uno, solo uno. Uno. Hay pastores que hay capítulos como ese Salmo 119 que tienen ciento y pico de versículos, pastor. ¿Verdad? Entonces se vuelve difícil. Pero si usted se lee un capítulo al día, cuando celebremos el 2020, el primero de enero, usted dijo, antes del 2020 me leí la Biblia entera, papá. ¿Tres años? ¿Será posible? ¿O será que usted a mitad de año va a ir por Génesis todavía? Un capítulo al día nada más. Y en 3 años usted se leyó la Biblia. Y usted dirá, ay pastor, pero 3 años eso es larguísimo. Pero si usted lleva 20 años tratando de leérsela y no la ha leído. Entonces, pongamos el esfuerzo. ¿Qué tal si, cuántos se animan a leerse un capítulo al día? Amén, dos, tres. Hay dos o tres por ahí animados. Amén, aleluya. Allá atrás están haciendo barra, qué bien. Leas un capítulo al día y usted verá en 3 años, cuando el 2020 llegue, usted me puede llamar el 1 de enero y decirme, pastor, terminé. Sí, para yo saber. Pero vieron, la Biblia es tan importante. Y no solamente leerla, es leerla con temor y temblor. ¿Por qué? Porque en ella está la verdad del Dios Santo. Es nuestro Dios quien nos está hablando. Y no solamente leerla y aprendérsela. Mire, de hecho, les cuento que tengo un reto tremendo. Porque este semestre me toca tomar una clase y me tengo que aprender el libro de Filipenses completo. Desde el versículo 1 hasta el último capítulo, el último versículo. Y tengo que decirlo frente a la clase completo. 4 capítulos de memoria. Yo no sé cómo voy a hacer. Solo la ayuda de Dios. Ore por mí o vaya, acompáñame para que diga 2 o 3 versículos por mí. Pero tengo ese reto delante de mí. Pongámonos un reto con la palabra de Dios de temerle. No quiero leerla solo para aprendérmela y decirla y sacar una A. Quiero aprendérmela, quiero leerla para que haga un efecto, un impacto en mi vida. Eso es leer la palabra de Dios con temor y con temblor. Que me estremezca, que cambie mi vida, que me sacuda el corazón y me deje saber dónde estoy bien y dónde estoy mal. Que tenga efectos, que me haga ser un hijo de obediencia y de santidad. El favor de Dios está sobre los que le temen, sobre los que toman su palabra en serio, que no andan jugando a ser cristianos. Yo soy cristiano los domingos, pero tengo que ser cristiano los lunes a sábado también. La palabra de Dios, tomarla con temor, es aquellos que consideran que la palabra de Dios tiene la guía y la iluminación para tomar la dirección correcta. Entonces voy a ver el favor de Dios sobre mi vida. Número 5. Buscar su sabiduría, que es precisamente lo que estaba hablando ahora. Y buscar sabiduría, ¿cómo se busca la sabiduría de Dios? En oración y en la palabra. Entonces tenemos que orar, hay que pedirle a Dios sabiduría. Yo entiendo que ustedes tienen metas, entiendo que este año van a suceder cosas, entiendo que este año usted tiene planes y tiene que tomar decisiones importantes. Todos los días usted toma decisiones y usted va a necesitar la sabiduría de Dios. Recuerda lo que le dije en Mateo capítulo 7, pide y se os dará, busca y vas a hallar, toca y se te va a abrir. Esto habla, Jesús nos invita, acércate, busca, pregunta, pide, toca la puerta. Y entonces vas a ver el favor de Dios y su sabiduría. Proverbios capítulo 8, en el verso 35. Esto es una personificación, en otras palabras es algo que se nombra en la Biblia, pero que toma carácter de una persona, y es sabiduría. La sabiduría está hablando, porque el que me halla, esto es sabiduría, ¿okay? No sé, el que está hablando no es el rey, el que está hablando no es Salomón, es la sabiduría. La sabiduría dice, porque el que me halla, halla la vida y alcanza, ¿qué? El favor del Señor. Usted quiere el favor de Dios, busque sabiduría, sea sabio, tome decisiones sabias, no decisiones necias. Y usted verá que le va a ir bien. El favor de Dios va a estar sobre su vida. Es que a veces nosotros somos tremendos. Queremos que las consecuencias de nuestras decisiones sean buenas, pero tomamos malas decisiones. No podemos tomar malas decisiones y tener consecuencias buenas, ¿verdad? La Biblia dice que un árbol no puede dar buen fruto o mal fruto a la vez. O sea, o es bueno o es malo. Y usted no puede tomar decisiones malas y esperar buenos frutos. Usted tiene que tomar decisiones buenas si quiere buenos frutos. Y estamos hablando de lo que Dios quiere para su vida, su propósito, su voluntad. Necesita vivir de rodillas, no de pie. A veces los cristianos queremos estar de pie. Yo estoy de pie. Pues ponte de rodillas, te va a ir mejor. Amén. En otras palabras, debemos vivir orando. No afianzándome en mis propias fuerzas y mis pies, sino sobre mis rodillas para que Dios sea el que me levante, estando en línea con la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, exactamente. Y por último, viviendo rectamente delante de Dios y de los demás. Mire, usted puede vivir delante de Dios, usted puede verse muy lindo. Nunca, no, ni se le ocurra pensar que usted va a llegar aquí y delante de la iglesia todo el mundo piensa que usted es el más santito y llegar allá afuera y el más diablito. Y nadie se da cuenta porque usted todo lo hace escondidas y en secreto y encerrado. No se crea, porque Dios está aquí en público y está en secreto. No nos engañemos, nosotros tenemos que vivir rectamente delante de Dios y de los demás. O sea, hay gente que dice, es que los business míos son business míos, nadie tiene que saber mis business. Well, guess what? Dios se glorifica a través de tus business. Cuando tú te comportas como es, cuando tú vives la vida que tienes que vivir, Dios se lleva la gloria. Y Dios se quiere glorificar a través de tu vida. Por eso Dios quiere que tú vivas una vida pública y vivas una vida secreta igual. Ahora, eso no quiere decir que como eres malo en secreto, seas malo en público, ¿verdad? Sino que vivas una vida recta cuando estás en secreto, cuando estás en público, para que Dios se lleve la gloria. Entonces, cuando Dios se lleva la gloria, te llena de su favor. ¿Vieron? No espere que Dios lo proteja de las malas consecuencias cuando usted comete malas decisiones. No espere experimentar el favor de Dios si toma decisiones necias y no sabias. No espere tener la aprobación de Dios tomando decisiones basadas en sus gustos, sus sentimientos, sus ideas, sus deseos, sin antes llevarla de rodillas delante de Dios y verlas pasar por el filtro de su palabra, de su voluntad y del Espíritu Santo para que te dé ilumina y te dé sabiduría. En el Salmo 5, en el verso 12, Salmo 5, verso 12, porque tú, oh Señor, bendices al justo, como con un escudo los rodeas de tu favor. ¿Vieron eso? Al justo. ¿Qué significa justo? No es que usted sea el más bueno de todos. No es que usted sea el santurrión. Es que usted viva apegado a la justicia de Dios que es en Cristo Jesús, mostrando una vida que Cristo está activo en usted y que la gente pueda ver. Y la idea es que usted se disfrute del favor, que los que están al lado vean ese favor y glorifiquen a Dios. No podemos vivir la vida fuera de la voluntad de Dios esperando el favor de Dios. Y esta es la última historia que te quiero contar. Un joven llamado Daniel, que todos conocemos en la Biblia, el profeta, era de Judá. Junto con él habían tres jóvenes más. No le voy a decir los nombres, son bien complicados y a lo mejor usted se los quiere poner a sus nietos, búsquelo en la Biblia. Pero habían tres jóvenes más. Estos tres jóvenes y Daniel, cuando Judá fue tomado por Nabucodonosor, el rey de Babilonia, los tomó cautivos y se los llevó a Babilonia y le dijo a uno de sus comandantes y oficiales en el palacio, búscame jóvenes de esos judíos, búscame jóvenes que sean bien parecidos, que sean bien bonitos. Si yo hubiese estado allí, no hubiese llegado, no crea. A lo mejor usted sí lo escogen, pero a mí no, yo sé, no me lo tiene que decir. Pero escogieron a estos cuatro jóvenes, Daniel y los otros tres. A estos le cambiaron los nombres. A Daniel le cambiaron el nombre de Daniel a Beltasar. No es Baltasar, Belshazzar, algo así es. Bueno, y a los otros le pusieron los nombres Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Si usted recuerda bien la historia, estos tres fueron los que fueron puestos en el horno de fuego y no se quemaron. Y Daniel fue el que puesto en el pozo de los leones y no se lo comieron, ¿verdad? Entonces vemos que estos cuatro jóvenes fueron escogidos por el comandante, se los trajo a Nabucodonosor y le presentó todos estos jóvenes bien parecidos, inteligentes delante de él. Y Nabucodonosor dijo, a estos les vas a dar comida de mi mesa, van a beber de mi vino y se van a quedar y los vas a educar por 3 años para que sirvan en mi palacio como hombres sabios. Y cuando el comandante llegó a Daniel y a los otros tres, les dijo, van a comer esto, van a beber esto solo de la mesa del rey, van a ser educados. Daniel dijo, yo no quiero eso. A mí no me des de la comida del rey, no me des del vino del rey, porque no quiero contaminar. Déjame comer vegetales. Déjame comer vegetales. Y él le dijo, ¿cómo así? Si yo los dejo a ustedes comer vegetales, cuando se presenten delante del rey van a estar con esas caras payulas, todos demacrados, todos así, todos feos, sin comer. Y él le dijo, prueba ahora. por próximos 10 días. Déjanos a nosotros comer vegetales y que los demás coman lo que quieran de la mesa del rey. A ver quiénes se ven más bonitos. Y cuando llegaron donde el rey, los vio el rey y dijo, wow, qué muchacho más good looking. Daniel 1:9. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Favor y gracia. ¿Por qué? Porque decidió no contaminarse, porque decidió no dejarse llevar por los placeres de la vida o por las cosas que ofrece este mundo, sino dejarse llevar por honrar a Dios primero y sobre todas las cosas. Yo nunca he visto en las Escrituras que Dios le ofrezca su favor al pueblo solo para que se deleiten, se lo disfruten y ya, sino para que cambien sus vidas, para que los demás vean y le den gloria a Dios. Dios es un Dios de misericordia y de gracia abundante, porque Él es así, Él es dador y Él quiere darnos. Pero Él le da a quien Él escoge, como Él escoge, cuanto Él escoge. Eso no lo escogemos nosotros. Las Escrituras nos llaman a nosotros a ser también partícipes de las riquezas de Dios en gloria. Pero tenemos que venir primeramente a Él por fe y creerle que Él es Dios. Y creer que Cristo es su Hijo y que vino como un regalo que se ofreció por nosotros. En otras palabras, yo no puedo ir delante de Dios y demandar su favor. Yo no puedo ir delante de Dios y demandar su favor, pero puedo ir delante de Él y esperar su favor. Y puedo proclamar su favor sobre mi vida por la gracia que Él me concede y basado en la sangre que Cristo derramó por nosotros. El favor de Dios no se trata de tener más o de tener una mejor circunstancia. Las circunstancias pueden venir muy difíciles y aún experimentar el favor de Dios. Tal vez no tengamos mucho, pero podemos tener el favor de Dios. Encontrar el favor de Dios entonces significa encontrar al Dios que te aprueba, que te acepta y que derrama sobre ti beneficios especiales y bendiciones que nadie más te puede dar, que tú no te mereces y que Él escoge. Se trata de disfrutar la bondad de Dios, que en su soberanía, aún libremente y gratuitamente, Él nos ofrece. Y lo hizo primeramente ofreciendo a Jesucristo, su Hijo amado, en una cruz, por ti y por mí.
La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orebnola.com.